Muy bien, bienvenido Óscar Capobianco. Óscar Capobianco es un prolífero escritor y permanente investigador de técnicas y disciplinas vinculadas al desarrollo del ser interior, como camino hacia la meta espiritual. Es conocido en gran parte de Latinoamérica por la esencia de sus libros para alcanzar la armonía y sigue generando obras sin fronteras geográficas ni idiomáticas. Su mayor inquietud es recuperar en la vida terrena el camino espiritual que esta civilización necesita como oportunidad de elevación y crecimiento de la conciencia. Psicoterapeuta alternativo y conferencista, dicta cursos de autoayuda metafísica y espiritualidad. Y tenemos muchísimo más para hablar con Óscar Capobianco de los libros publicados, de su programa de radio y también dónde lo podemos encontrar. Óscar, bienvenido a Inspiración Planetaria.
Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto estar en contacto con tantas almas, con tantos seres que habitan este planeta. Dolorido, triste, pero recuperable. Evidentemente, recuperable desde nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho camino para hacer cada uno individualmente, que luego servirá de estímulo y también de modelo, de alguna manera, de vida para aquellos que se hayan perdido en sus dolores, en sus dudas, y no encuentren una salida. Siempre tenemos la posibilidad de reivindicarnos, de reencontrarnos con nuestra esencia, que de eso se trata. Cuando uno encuentra su núcleo, empieza a vibrar en sintonía con el universo, se empieza a comunicar con todos los seres de otros reinos que nos acompañan y se siente, obviamente, menos solo. Creo que uno de los males de esta sociedad consumista, industrializada, tecnificada, es que nos ha ido alejando de nuestra propia naturaleza. Creemos ser islas, creemos estar perdidos en un universo que es justamente la totalidad que nos contiene y que nos complementa, y allí es donde empieza a lo mejor una incertidumbre, temor al futuro, cuando en realidad estamos haciendo con nuestro presente ese futuro que luego vamos a vivir. O sea que, si yo lo digo muy sencillo, cada minuto que decidimos y que cada minuto que elegimos algo, estamos procurando aquello que nosotros mismos vamos a recoger luego. O sea, el viejo axioma de que cosecharás lo que siembres, más que nunca ahora, en estos años de estos cambios tan importantes en el planeta, hay que tenerlo como el único lema. Sembrar, más allá de ver o no ese resultado en frutos. Creo que cuando nos apaciguamos, cuando volvemos a la caridad, a la bondad, al respeto por el otro, empezamos a armonizarnos. Allí aparece un eje que siempre estuvo, pero lo hemos ido tapando con las urgencias, con las cosas cotidianas, con trivialidades, engañándonos tal vez con que podemos tener mayor patrimonio y tal vez lo único que conseguimos con ese patrimonio es escondernos más de la realidad, taparnos con objetos y perdernos en nuestra identidad real, que es la que trajimos cuando encarnamos en este planeta. Yo, sin tener las soluciones, creo que sí estoy encontrando y quiero compartirlo con mis hermanos terráqueos, con estos queridos seres que comparten este planeta, creo que estoy encontrando que todo lo que buscamos durante siglos afuera siempre estuvo dentro. Siempre estuvo dentro de nuestro corazón, si lo queremos focalizar en un órgano físico, pero fundamentalmente en alguna paz que le hemos dado a la cabeza, cuando tal vez nos vamos a dormir y sentimos que el día fue productivo o no, de acuerdo a lo que decidimos, a lo que hicimos, y nos queda mucho para hacer al día siguiente, por lo tanto, volver a tomar ese bastión, ese desafío que significa el mañana, ese amanecer que vamos a generar nosotros, aunque esté lluvioso, ese sol que tenemos que encender desde nuestra conciencia y no necesitarlo precisamente como astro externo y que venga desde afuera. Insisto, cuando nos encontramos con ese silencio, que es donde habla verdaderamente la sabiduría, allí no hay fórmulas que buscar, no hay ningún método que seguir, está todo aclarado, está todo absolutamente a mano, no hay que salir a buscarlo. Creo que una de las frases que yo mismo atesoro, alguna vez debo haber puesto en alguno de mis libros, es: un hombre salió a buscar la felicidad, otro se quedó a disfrutarla. Quiere decir que nosotros estamos permanentemente como ansiosos de obtener aquello que ya tenemos. Y lo que en realidad sugeriría es hacer ese parate, ese silencio, ese tiempo entre la vorágine que todos los días nos absorbe y reencontrarnos. La esencia nunca se pierde, repito este concepto. Podemos perder las cáscaras, lo exterior, lo que vamos adosándole a nuestra persona, a nuestro vivir, pero la esencia es imperecedera, es chispa divina, tiene que ver con la espiritualidad más excelsa, la más perfecta, la que no se equivoca, aquella que nos nutre sin que nosotros seamos conscientes. Y el despertar, una palabra que también es muy importante en este momento, nos va a hacer quitar los miedos. Ese despertar nos va a mostrar la realidad subjetiva, pero también una cierta comunicación con una realidad que nos excede, que está siempre presente, que está más allá de lo que analiza una cabeza, un intelecto. Repito, esta realidad la podemos modificar nosotros, nadie puede venir a nuestra ayuda. Aunque suene un poco triste o un poco pesimista, no esperemos que nadie nos saque de nuestro propio pozo. Así como caímos por nuestra propia elección, de ese pozo saldremos en tanto y en cuanto veamos que la luz está arriba. Por eso cuando uno, esta metáfora que hacemos de un pozo donde la oscuridad podría asustarnos, la única forma de encontrar la luz es mirando hacia arriba. Y arriba es una metáfora, es un símbolo. Arriba está justamente lo imperecedero, está lo sabio, está lo sano, está lo santo. Acá abajo, en lo terreno, podemos solamente tropezar. Por eso tal vez haya que aprender a caminar con un pie en la tierra y un poquitito elevado, ¿no? Como si tuviéramos un poquito de alas.
Claro, como es arriba, es abajo, y todo lo que estás mencionando, Oscar, tiene que ver con el título de tu charla, recuperando nuestra esencia, recuperando nuestra luz. Y comentaste sobre el sol que tenemos dentro. ¿Qué le podrías decir a todos los seres que te están escuchando para encontrar ese sol que está dentro?
Bueno, creo que lo fundamental sería que nunca sintamos que se nos viene la noche. Esa idea pesimista de que cuando se oscurece la situación, cuando no le encontramos una salida, estamos apagándonos. No, es simplemente una prueba. Yo creo que también tendríamos que empezar a evaluar cada situación que se nos plantea como un desafío y una oportunidad maravillosa de crecimiento. Ese sol interno va a estar tan alimentado como vayamos apagando sombras externas. Nosotros tenemos muchos miedos, tenemos siempre temor a lo nuevo, a lo desconocido, como si fuera sinónimo de malo. En todo caso, podemos empezar a verlo sin mucho esfuerzo, simplemente aquietándonos, como suele decir. Podemos ver cada momento de la vida que nos presenta una disyuntiva, una alternativa, como un maravilloso camino para el crecimiento, una lección que es un privilegio. Dios o el ser supremo o la naturaleza o el universo, como querramos decirlo, nos ha mandado o nos ha dado la oportunidad, el regalo de vivir en la materia, de vivir en este plano, para ir creciendo justamente hacia adentro. Parece un contrasentido, no se crece hacia afuera ensanchándonos o aumentando nuestro volumen, se crece hacia adentro. La única forma de encontrar la verdad, la famosa verdad con mayúscula que tanto buscaron las religiones y distintas disciplinas en toda la historia de la humanidad, la única verdad es ese silencio que nos conecta con lo divino. Por eso los Budas y los Jesús y los Cristos han tenido esa paz que nosotros todavía no sabemos recuperar. Creemos que es hablando, reclamando, pidiendo, peleando. Y todo lo contrario, en la quietud del hombre se expresa el ángel. Allí habría que empezar a escuchar esa voz, que algunos llaman conciencia y está bien, algunos llaman mandato o digamos guía divina y está bien. Nosotros hemos apagado a la voz del corazón por a lo mejor tener una visión muy intelectual de la vida. Buscamos racionalizar aquello que es infinito. Queremos limitar lo que es absolutamente enorme, que no tiene magnitud, que no se puede magnificar, mejor dicho, no se puede mensurar, que es algo que está más allá de la conciencia nuestra. Habría que hacer un trabajo mucho más fino de entender que nuestra conciencia, aún muy desarrollada por mucho trabajo que hagamos en nuestra espiritualidad, siempre va a ser menor a la conciencia universal. y tener la humildad de saber que nunca voy a comprender lo inconocible, como tampoco se puede definir la palabra Dios, que en todo caso es apenas un recurso para decir lo innombrable, no lo puedo definir. La vida no se puede tampoco graficar. El amor, ¿cómo podríamos nosotros graficar el amor? Si está en, a lo mejor, en el trino de un pájaro, está en el murmullo de un río, está en una mañana soleada, eso es amor. Si solo lo vemos como paisaje, nos quedamos con una lectura bastante parcial. Tenemos que aprender que todo es amor, que nada hay superior a eso, que es la ley número uno, de la cual emergen todas las leyes. Porque recién mencionábamos a la de correspondencia, pero también está la de polaridad. Todo es yin y yang, malo, bueno, difícil o fácil, de acuerdo a cómo uno se vaya ubicando frente a cada instancia. Entonces esas siete leyes, que son subdivisiones de la única gran ley, están solamente a los fines de ir comprendiendo lo que, en definitiva, y parece un contrasentido, es incomprensible. Pero más allá de desesperarnos por no entender algo, creo que lo importante es ponernos al servicio del bien, saber que vinimos con una misión, que no es un pasatiempo en la Tierra, que no estamos de vacaciones y no trabajando, que las vacaciones, entre comilladas, van a venir cuando hayamos terminado la tarea terrena y vayamos a los planos superiores de conciencia. Obviamente el ángel tiene menos sobresaltos y menos problemas que nosotros, pero el ángel ya pasó por ser hombre. Todas las entidades espirituales de mayor jerarquía han tenido que vivir los procesos de encarnación en distintos planetas para ir evolucionando, algo que nos hemos olvidado. Creemos que es obtener un título, tener un buen empleo, tener un patrimonio terrenal o, digamos, hogareño, con enseres, con lujos. Y no, el mayor patrimonio es el crecimiento de conciencia. Aquel que luego nos va a procurar vidas, en distintas épocas, digamos, de nuestro propio desarrollo, vidas más tranquilas. Obviamente aquellos que vemos vivir mucho más sanos, más serenos, más felices, decimos, ¿qué suerte tuvo? Y yo diría que decir suerte sería menospreciar su merecimiento. Ese ser, a lo mejor, ha trabajado 40 o 50 vidas para venir a disfrutar este maravilloso paraíso que es la Tierra. La Tierra no es el infierno ni el cielo, es lo que uno procure. Entonces, para algunos estarán en el peor de los infiernos y para otros será el más maravilloso paraíso. Va a depender, insisto, de aquello que nosotros vayamos concientizando. Hemos equivocado mucho el uso de la razón, lo hemos pasado por lo matemático, por lo científico. Insisto, en un ejemplo también cotidiano como el aroma, la fragancia de una flor, por más que sepamos que, bueno, es una incidencia de un gas sobre el sentido del olfato, pero es sutil. Esa sutileza nos tendría que, digamos, orientar y guiar para todo lo que hacemos en la vida. No hacerlo desde lo concreto, sino buscarle un sentido mucho más profundo, más elevado.
Oscar, sinceramente nos estás enriqueciendo tanto con este, con esta charla, con esta disertación. Estás abriendo mentes y corazones, porque estás hablando del amor, hablando de ponernos al servicio del bien, trabajar con nuestra sombra, la interna y la externa, tomar responsabilidad por nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestra vida. Y hablas también del mayor patrimonio, que es el desarrollo de la conciencia, y qué tan perdido estamos con la búsqueda de ese patrimonio, como hablabas anteriormente, ese patrimonio quizás material, y que estamos tan confundidos y que cada vez tenemos más tecnología y más cosas y más preocupaciones y más distracciones y más esclavitud. Así que, bueno, ahora dejo que desarrolles con respecto al amor también, porque se habla tanto del amor, se habla tanto que tenemos que amar, que tenemos que estar conectados al corazón. Pero cuando llega el momento, realmente, por ejemplo, hay diferentes religiones, diferentes maneras de pensar, ¿cómo trabajar con esta situación?
Hay que ir derribando esas diferencias que son aparentes, porque todos somos hermanos de un mismo ser superior, si lo queremos llamar así, hijos del mismo núcleo. Entonces, si algún día dirimimos todas estas conflictos, estas diferencias, la discriminación, algo que le ha hecho tanto daño al ser humano de distintas civilizaciones y continentes. Seguimos discriminando por color, por textura, por altura, por, no sé, por costumbres, y de pronto ignorando que todos venimos del mismo núcleo, que si las diferencias nos estimularan para comprender la diversidad como algo que nos complementa, qué hermoso sería ver al diverso como una forma de enseñanza. Aquel que piensa distinto me ilumina, aunque yo no lo tenga que seguir, no tengo la obligación de coincidir con él, sino de aprender por qué tiene esa postura. A lo mejor me ilumina para cambiar la mía. Nadie se equivoca, todo el mundo actúa de acuerdo a su nivel de conciencia. Cuando a veces tenemos la soberbia de decir te equivocás, no es así, habría que decir no coincido con tu postura, vos tendrás razones para expresar eso y yo pienso distinto. Y después hacer un balance mucho más humilde y decir, caray, que me está enseñando algo. Si él elige pera en lugar de manzana, será por alguna razón que yo todavía no descubrí. A ver qué tal si pruebo comer una pera. Entonces, me parece que todo nos invita permanentemente a crecer, pero nos hemos encerrado como una especie de cápsula metálica y ahí creemos que estamos protegidos y nos estamos humedeciendo y nos vamos a oxidar. Entonces, para recuperar la vida, la vitalidad y la alegría, hay que romper esas cáscaras que nos da incluso la modernidad o las costumbres o las modas, algo más nefasto que la moda, que hace que a lo mejor alguien que no puede obtener una prenda que está en este momento en boga se sienta inferior. Los chicos, mucho más que nada acá en Latinoamérica y países como Argentina, sufren mucho cuando a veces no tienen la capacidad económica para estar al día. Y habría que decirles que ellos están bellísimos allí, con sus alpargatas o con sus botas de cuero carísimas, pero que no se sientan distintos, que se sientan al contrario, si esa diferencia los enriquece. Un indiecito que anda en paticas y en piecitos desnudos es tan bello o más bello que aquel que a lo mejor en la ciudad calza un zapato, no sé, de $3,000. Entonces, nos hemos diferenciado porque hemos sido muy egoístas. Nos hemos acostumbrado a defender solamente nuestros intereses. No estamos viendo que al lado, muy cerca, hay alguien que necesita algo que a nosotros nos sobra. Y acá me refiero a las ayudas. Cuando ocurren hechos concretos, como en la Argentina, hace poco se buscó una colecta muy alta para la operación de un chico en Estados Unidos, y todo el mundo se solidariza y al rato se olvidan. En ese momento ponen una colaboración y creen que cubren su conciencia porque no se sintieron ajenos. Pero después habría que seguir con ese mismo impulso para seguir generando otras opciones en otros casos. Seguimos teniendo hospitales y escuelas faltas de insumo y a lo mejor se gastan millones de pesos en campañas políticas. Todavía no hemos entendido que un político me va a convencer de votarlo cuando yo lo vea ser austero en su campaña y muy concreto en la ayuda al pueblo. Parece demagogia, pero creo que nos seguimos equivocando en los mismos puntos que hace 200 años.
Oscar, acabas de mencionar, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y yo pienso lo mismo cuando veo a un político que es austero y que realmente demuestra gran integridad y preocupación por el ser humano, por la vida misma. Ahora, acabas de mencionar también, vuelvo a repetir, que nos hemos vuelto egoístas y que estamos como con esa falta de alerta interna de saber, de sentir a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Estamos en este medio de cambios planetarios. ¿Qué me podrías decir desde tu punto de vista de todo lo que está sucediendo?
Bueno, se viene la prueba final, digamos, y esto no tiene que ser apocalíptico ni tiene que ser atemorizador, sino al contrario, tiene que ser una alerta para que no nos agarre, digamos, desprevenidos, que no nos tome ese cambio que puede venir abrupto, como han sido los últimos terremotos, por supuesto, los tsunamis, todo lo que la Tierra está manifestando de incomodidad. Yo creo que ya es suficiente señal de que o cambiamos o el planeta va a tomar las riendas en el asunto. Y después vendrá el llorar y el crujir de dientes, como dicen los textos bíblicos. Pero me parece que justamente ante los cambios inminentes y que ya son imposibles de ocultar, ni siquiera los gobiernos más poderosos van a poder ocultar estos fenómenos, que no son fenómenos, sino son recursos que tiene nuestro querido planeta, que es un ser vivo. A ver, tendríamos que hacer una estadística o una encuesta ¿Cuántos seres que habitan este planeta lo consideran un ser vivo? ¿O piensan que es una piedra inerte que tiene algunos arbolitos por allí y no tiene sentimiento? Yo me atrevería, con toda la audacia, a decir que la Tierra tiene un sentimiento de respeto y de solidaridad con nosotros que excede nuestro merecimiento. La Tierra ya podría haber exterminado a los habitantes de la superficie. Tendría todo el derecho del mundo, haciendo un parangón con un perro que tiene garrapatas. La Tierra se podría haber sacado toda su lacra de encima. Ya podría haber generado tormentas, podría haber generado, no sé, invasiones de médanos para cubrir con desiertos aquellos lugares que están polucionados, podría haber generado rupturas de la corteza para generar también, repito, un cambio en toda su superficie. Y no lo hace. Tiene una piedad que va más allá de nuestro merecimiento. Lo repito porque es aquí donde tenemos que poner el acento. Se nos está perdonando mucho la indiferencia, el egoísmo, la maldad. Seguimos destrozando lo que es nuestra propia casa. Yo alguna vez y muchas veces en mis charlas he dicho que no tomamos conciencia que este planeta azul tan bello que es, porque es bellísimo, visto desde afuera, no podemos creer que llegando a la superficie haya tanta mugre, este planeta es nuestra nave espacial. Nos estamos manejando en el universo con este planeta. Es nuestro vehículo. Si lo destrozamos, quedamos a pie. Y ningún ser humano tiene la capacidad de desplazarse por el universo si no es sobre este planeta que lo protege con su atmósfera, que estamos totalmente envenenando. No se puede entender que sigamos perjudicando la capa de ozono, que sigamos contaminando ríos de los cuales van a beber nuestros hijos, si es que nuestros hijos logran sobrevivir a esta inconsciencia. Porque también me temo, quienes somos papás y abuelos como en mi caso, me temo que no hemos tomado en cuenta la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Suena a lo mejor romántico para algunos. Algunos me dirán, bueno, que nuestros hijos y nuestros abuelos y nuestros nietos, mejor dicho, se arreglen en su momento. No, pero yo soy responsable de lo que estoy dejando. Yo no puedo aislarme del compromiso. El compromiso es parte de mi concientización. Si yo evito tirar, contaminar o evito romper, estoy haciendo algo por la misión que vine a hacer. Yo vine a dar amor, vine a armonizar, vine a cuidar. Todavía, y lo veo con mucha frecuencia, la gente tiene una indiferencia total por el ambiente. Van a una plaza que es bellísima, yo cerca de casa tengo un campo que es una maravilla, y siguen tirando envases plásticos, siguen ensuciando bancos, siguen rompiendo las instalaciones. Después se quejan que no hay servicio ahí o que no tienen un baño, lo que sea, pero tampoco lo están cuidando, tampoco se ofrece para decir voy, les doy la mano de pintura. No, reclaman. ¿A quién le vamos a reclamar si el otro soy yo mismo? Repito esto, el otro soy yo mismo. Me suele poner triste cuando escucho decir la gente es mala. ¿Y vos qué sos? Le diría yo. ¿Vos no sos gente? ¿Vos no estás como parte de la misma camada de personas? ¿Por qué te vas a aislar como la víctima y los demás son los victimarios? Entonces yo creo que allí también pasa el volver a este núcleo que nos conmueve y que en este momento nos convoca para volver a nuestra esencia, recuperar nuestro ser interno. Y creo que poniéndonos una mano metafórica y real sobre el corazón, escuchando sus latidos, tal vez volvamos a concientizar que estamos vivos. Y estando vivos todo es posible. No podemos seguir estirando los plazos. Ya, como recién decíamos, el planeta está manifestando su incomodidad. A ver si de una vez podemos darle el gusto de ser un poco más pacíficos, un poco más generosos y más agradecidos de su hospitalidad. Me temo que no nos queda mucho tiempo si no tomamos ya cartas en el asunto. Y esto, por ahí alguno, como digo, podrá tomarlo con temor, pero creo que es al contrario, es una advertencia muy sana. Todavía estamos a tiempo.
Exactamente. Exactamente, Oscar. Y bueno, tus palabras son conmovedoras y realmente llegan a las fibras más profundas. Y esto que comentas, que la Tierra tiene sentimiento, que tenemos que tocar nuestro corazón. Y lo que acabas de comentar, que vas a una plaza o a un campo y tiran cosas y no cuidan, de alguna manera es el reflejo de cómo el ser humano o ese ser humano se trata a sí mismo, ¿no? Que acabas de decir, de mencionar, el otro soy yo mismo. Cuando despertemos esa conciencia de poder ver en el otro ese yo mismo, creo que ahí vamos a hacer los cambios. tomar esa conciencia de que somos uno. Y es muy difícil comprender para muchos cuando decimos, sí, somos todo uno, que significa ver en el otro mi ser y que no estamos separados y que somos todos una unidad. Adelante.
Nosotros decimos que cada uno de nosotros es como una célula de un órgano mayor. Por allí se puede llegar a clarificar un poco para el ignorante todavía de estas realidades, de la unidad, ¿no? Nos sentimos con mucho orgullo y con falsa soberbia, eso de que somos individuos y que yo soy mejor porque yo tengo tal o cual mérito, y no sabemos que pertenecemos a un todo justamente que nos permitió destacarnos a lo mejor en un momento aparentemente, repito, aparentemente nos destacamos, porque nuestra misión es más específica. Yo no soy escritor por casualidad. Yo vine a este mundo, encarné sabiendo que iba a tener que expresarme a través de la palabra escrita. Entonces no hay ningún mérito lo mío. Lo mío puede ser, digamos, de alguna forma un aporte, si mi palabra llega a iluminar a alguien, con una sola persona, que salvara su alma y su conciencia. Con mi palabra yo me siento totalmente hecho y agradecido. Yo no vine tal vez a modificar multitudes porque no pretendo ser ni un mesías ni nada, pero sí sé que debo salvar o debo ayudar a encontrarse a muchas almas para que evolucionen y en una próxima vida su vida justamente sea más feliz.
Claro, para encontrar el camino, para saber el propósito, ese propósito interior como acabas de expresar, ¿no? Que has encarnado, que sos escritor y que has venido aquí y que de alguna manera tenés esa claridad y estás alineado con tu verdad y el propósito de tu vida. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando para encontrar el propósito de su vida, quiénes somos y a dónde vamos?
A este planeta. Tengo muy en claro que vine para algo, ¿no? Es que lo estoy buscando y estoy desorientado y me pierdo en una especie de laberinto. No, tengo muy en claro que el resto del tiempo que yo voy a estar en este cuerpo físico queda muchísimo por hacer. Hay proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con medios de comunicación que todavía no he desarrollado ampliamente, como la televisión, como más viajes por el exterior. Entonces todo eso está estimulándome. En lugar de ser una carga, en lugar de sentirlo como un compromiso, lo siento como una bendición, como un privilegio. A mí me han tenido en cuenta, y yo lo he dicho en algunas oportunidades en mi página oficial, que Dios me ha tenido en cuenta como un servidor útil. Entonces yo me siento agradecido. Más que orgulloso, que sería para el ego, me siento agradecido que confió en mí. Si confió en mí, con más razón yo no le puedo defraudar, porque soy su representante de alguna manera. Minúsculo, chiquitito, pero representante al fin. Todo lo bueno que yo pueda dar y el amor que pueda dar me viene de mi padre. Entonces yo lo voy a representar a él como un buen secretario, como un buen empleado, como un buen obrerito.
Bien, la pregunta para las personas que te están escuchando, la persona que tiene que encontrar ese propósito en su vida, esa voz interior, saber para qué vino, de dónde vino y a dónde va, y cuál es el propósito de vida. Es algo que a lo mejor no viene del ego, pero que se siente a nivel del alma y del corazón. ¿Qué le podrías decir?
Busca, bueno, diríamos que si lo quiere buscar, ese propósito, esa misión, esa razón por la cual está, una de las, digamos, vías para encontrarlo sería realmente pensar qué es lo que siente como mayor vocación. A lo mejor quiere bailar. A lo mejor es la danza lo que vino a hacer para alegrar la vista y el corazón de mucha gente. A lo mejor tiene una aptitud mayor para una determinada carrera o para un determinado arte. Entonces no habría que contradecir, este es un punto vital, no habría que contradecir jamás, jamás a la auténtica vocación. Pero me refiero a auténtica vocación, a la que sentimos cuando estamos ajenos a la influencia de la familia o de un prestigioso colega, nosotros admiramos a una determinada persona por lo que realiza y creemos que tenemos que emularlos. No, tenemos que ser nosotros mismos. Si nos gusta la carpintería, aunque toda nuestra familia sea médica o sea matemática, tenemos que hacer carpintería, porque eso no se puede contrariar. La vocación viene desde el alma, no viene de la cabeza. Lo que puede venir de la cabeza o de la razón son oficios rentables. Es muy probable que un chico estudie abogacía porque el papá es abogado y ganó mucho dinero, pero no le interesa la abogacía como misión, sino si tuviese realmente esa vocación para defender la libertad y los derechos de los seres humanos, entonces sí tiene que ser abogado. Pero tiene que ser abogado por convicción, no por conveniencia. Hay muchas carreras tentadoras y hay una que a lo mejor puede molestarse más de uno. La política muchas veces va sumando personajes que quieren ganar dinero fácil y superar al otro de alguna manera por imposición, por fraude. Entonces, para ser político, antes tendría que haber sido una persona con mucha evolución espiritual. Para llegar a manejar pueblos o masas, se tiene que tener una conciencia muy superior a la que prevalece o la que es común en la mayoría de nuestros políticos o nuestros economistas. No se pueden elegir presupuestos, por ejemplo, para un país con la conciencia puesta en la rentabilidad. A lo mejor un país tiene que perder dinero, pero tiene que salvaguardar a su hombre. Si no salvaguarda a su gente, no existe como país. Yo no quiero tener un país que esté tecnificado, industrializado y muy alto en economía, si veo a mi lado morir un chico porque no tiene la posibilidad de un remedio adecuado. Y no quiero seguir viendo el dolor al lado de quien crece y que ignora que esa persona lo necesita ahora, no dentro de un año. Cuando alguien tiene hambre, no sirve que a fin de año, si estamos a mitad de año, le llevemos una torta o un regalo de Navidad. Importa que ahora le suplamos, podamos compensar su necesidad. El regalo que llega tardío es casi una ofensa. Yo suelo decir que cuando a mí se me ofrece algo que no lo necesito, me están ofendiendo. Porque prefiero que no me ofrezcan nada y que en el momento que necesito, si pido una mano, la tenga. Aunque sea humilde, aunque sea chiquita. No me sirven $100,000 cuando yo tengo 1,000,000. Me sirven 5 pesos cuando a lo mejor necesito comprar pan. Entonces, a veces nos equivocamos porque hacemos alardes o hacemos una demostración de poder, cuando eso es mucho más hiriente que bajar un poco la cabeza, mirar la realidad de quien está a nuestro lado y decir, no lo voy a hacer sentir inferior, al contrario, tengo que dignificarlo, tengo que recuperar su valía, tengo que decirle que eres tan valioso como yo si me ve a mí con alguna mejora o alguna ventaja. Yo he encontrado muchos chicos jóvenes que se acercan a mí y me dicen, yo quisiera ser como usted, qué lindo, el prestigio, bueno, el reconocimiento. Y digo, pero mi amor, antes de llegar a ser como yo pasé por ser como vos y me estudié y traté de mejorar la ortografía y aprender mejor a redactar y tener más conciencia de lo que escribo, que es un referente. En este momento yo soy consciente de que ya soy un referente, entonces mi compromiso con mis hermanos es mucho mayor. Ahora se me lee o se me escucha con mayor interés, entonces yo tengo más responsabilidad y también más agradecimiento a la vida y a Dios que me da este compromiso, ¿no?
Oscar, sinceramente, tanta riqueza y tanto para dar en este momento en el planeta y toda tu trayectoria, yo te agradezco enormemente porque para escuchar a Oscar Capobianco realmente se necesitan horas y leer todos sus libros. Queridos amigos que están escuchando Oscar Capobianco, realmente es un crecimiento interior, es un libro abierto. Oscar nos habla de compasión, nos habla del amor, nos habla de la toma de conciencia y habla por experiencia también, por su experiencia de vida y por su trayecto caminado. Oscar, si nos queremos comunicar contigo, ¿cuál es la mejor manera? Aparte, me gustaría que hables un poquito de tu blog, que hables de tu radio. Cuéntame.
Es www.oscarcapobianco.com y también en la página oficial, en esa página, van a encontrar el link para escucharme diariamente en radio. Yo estoy de lunes a viernes en radio, haciendo un programa a la mañana de Argentina, 10 a 11 a.m. Y bueno, allí están todos los datos y hay mucho material, hay videos, hay textos inéditos, hay poesía, hay para reflexionar. Ya he superado las 200 entradas, una página que superó también la cantidad de visitas, supera en este momento creo que las 50,000 visitas, algo que es muy enriquecedor para mí y muy lindo. Así que los invito a todos los que escuchan que entren a esa página y van a encontrar además la posibilidad de conectarse directo conmigo, porque me pueden dejar allí un mensaje y yo lo respondo en el término de 48, 72 horas como mucho. Así que, bueno, quedo con el corazón allí, aquí, en cada lugar donde la vida nos proponga estar al servicio del amor.
Oscar, Muchísimas gracias por tu apertura, por tu solidaridad, por tu tiempo, por tu apertura mental, de corazón.